DNA FM.
Noticias Marina Alta en DNA FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. La seguridad a escena por dos motivos diferentes. Por un lado, tras ese preacuerdo alcanzado entre la Diputación de Alicante y la Junta de Personal del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, tras 78 días de conflicto entre trabajadores y administración. Eso sí, el preacuerdo debe ser ratificado ahora por la Asamblea General. Y por otro lado, tras la presentación esta mañana de la operación de la Policía Nacional para intensificar la seguridad durante este verano. Por aquí comenzamos. Titulares de portada. Denia ha sido el municipio elegido para presentar el Plan Operación Verano 2025 de la Policía Nacional de toda la provincia de Alicante, que se va a desarrollar del 1 de julio al 31 de agosto. En este operativo participarán algo más de 300 agentes en toda la provincia. El acto de presentación y exhibición de medios en el puerto dianense ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves.
Yo quiero destacar a la Unidad de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, con iniciativas pioneras, como pueden ser esta pulsera enfocada a los más pequeños. En ella los padres podrán escribir el número de teléfono, el nombre, y eso va a permitir que en caso de extravío pues sea más fácil localizar en este caso a los más pequeños.
Los socialistas de Denia celebran los 10 años de Vicent Grimalt en la alcaldía con un acto que contará con la presencia de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Será el viernes en la Casa de Cultura de Wansch Fendenia Amelcor. Es el lema que guiará este acto presentado por Vicent Miralles y dividido en tres mesas donde conversarán personas que han sido protagonistas o que han seguido de cerca estos 10 años de gobierno socialista de Denia. El Grupo Municipal Somos Calpe presentaba en el Pleno una propuesta clave para abordar los desafíos que enfrentan el municipio debido a su carácter turístico. La moción busca una financiación justa y una mejora en la gestión de los recursos en municipios como Calpe. Pone de manifiesto la necesidad urgente de adaptar las normativas fiscales y de gasto a las particularidades de los destinos turísticos. La Asociación Cultural Taurina Joya Levantina de Ondara ha decidido romper su colaboración con el Ayuntamiento tras años de organización de las principales fiestas populares como las de San Jaume. La decisión se ha adoptado tras reunión con el alcalde y el concejal de fiestas en base a una serie de desacuerdos, señalan, con el equipo de gobierno y la actitud, según la Peña Taurina, adoptada por el consistorio hacia su trabajo. Y desde la Concejalía de Fiestas y Tradiciones de Ondara se asegura que los actos taurinos de las fiestas de San Jaume 2025 se llevarán a cabo con normalidad y seguridad, ya que el Ayuntamiento gestionará la adecuada sustitución de las funciones que hasta ahora realizaba la asociación. Desde el consistorio se lamenta la decisión adoptada por la Peña y que la haya comunicado con poca antelación, aunque agradece la colaboración durante años. Entre los titulares del deporte, nombres propios como el de Óscar López, defensa central, que renueva con el Club Deportivo Denia para la temporada 2025-2026, o el de Julián Pérez Berto, regatista del Club Real Club Náutico Denia, que ha conseguido la primera posición de la clase interseries en la prueba autonómica de catamaranes Memorial Jaime Miquel, o el torneo Memorial Juan Villalba de fútbol 8, donde el equipo ganador fue el fútbol base Denia A.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 42 42.
Denia ha sido el municipio elegido para presentar esta mañana el Plan Operación Verano 2025 de la Policía Nacional de Alicante, que se va a desarrollar del 1 de julio al 31 de agosto. El acto se ha desarrollado en el puerto con la presentación y exhibición de medios policiales abierto a la ciudadanía. De hecho, han participado algunos grupos de escolares procedentes de los centros educativos de la ciudad que han podido conocer de cerca a los agentes especialistas del TEDAX, a las guías caninas, unidad de caballería, la unidad de medios aéreos drones, seguridad aérea, participación Participación Ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción y Policía Científica, además de todo el material operativo y vehículos. El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha presidido la exhibición, acompañado por el jefe superior de la Policía Nacional de la Comunidad Valenciana, Carlos Gajero, el comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Alicante, Manuel Lafuente, autoridades policiales y el alcalde de Denia, Vicent Grimalt. Nieves ha explicado que la Operación Verano 2025 estará formada por algo más de 300 agentes.
La provincia de Alicante se verá reforzada, fundamentalmente las unidades de seguridad ciudadana van a verse reforzadas, contaremos con 307 agentes, 149 policías en práctica, 30 específicamente agentes para potenciar el dispositivo de seguridad tanto del puerto de Alicante como del aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández. Son infraestructuras críticas, tendremos mucha densidad de tráfico y por lo tanto los reforzaremos, y el resto provienen de un concurso general de mérito convocado por el Cuerpo Nacional de Policía a nivel nacional.
El subdelegado del Gobierno ha incidido en que este operativo se traducirá en más presencia policial en las calles para fomentar las labores de atención y prevención ciudadana, y ha resaltado el trabajo de la Unidad de Participación Ciudadana y en concreto en una iniciativa pionera.
Yo quiero destacar a la Unidad de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía con iniciativas pioneras como pueden ser esta pulsera enfocada a los más pequeños. En ella los padres podrán escribir el número de teléfono, el nombre, y eso va a permitir que en caso de extravío pues sea más fácil localizar en este caso a los más pequeños.
Pero también ha querido felicitar el trabajo diario de esta unidad durante todo el año.
Pero también a la Unidad de Participación Ciudadana por el trabajo diario que realizan en la prevención de los delitos, en la concienciación a toda la ciudadanía. Tenemos el plan de turismo seguro, tenemos distintos planes en varios idiomas, el pasaporte seguro, que podremos repartir, que toda la ciudadanía podrá conocer, tanto los nacionales como los turistas internacionales, porque está en distintos idiomas. En definitiva, se planifican los dispositivos tratando de acercar a la ciudadanía, de transmitir confianza, de transmitir seguridad, siendo consciente de la importancia del turismo en nuestra provincia. Por lo tanto, Alicante es y seguirá siendo una de las provincias y uno de los destinos turísticos más seguros del mundo.
Y más en materia de seguridad, lo comentábamos en nuestra portada, con ese preacuerdo alcanzado entre Diputación y Junta de Personal del Consorcio Provincial de Bomberos, aunque eso sí, matizamos, tiene que ser ahora también ratificado por la Asamblea General de Trabajadores. Nos cuenta más Kevin Carrió, buenas.
Durante la tarde de ayer, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y la Junta de Personal del Consorcio Provincial de Bomberos firmaron un preacuerdo sobre condiciones laborales. Este avance llega tras 78 días de conflicto entre los trabajadores y la Administración. El preacuerdo, que aún debe ser ratificado por la Asamblea General del Consorcio, convocada con carácter urgente para hoy mismo, supone un primer paso hacia la mejora de condiciones de los bomberos. Sin embargo, no marca el fin definitivo del conflicto, ya que aún queda por negociar un texto refundido de condiciones laborales a largo plazo, aseguran desde la Junta de Personal. Y es que además, en la Asamblea de Trabajadores decidirán si concluyen así las medidas de no colaboración con la Administración, lo que abriría la puerta a la reactivación de los retenes estivales, que son fijos e itinerantes, garantizando una mayor seguridad en los próximos meses. Uno de los casos que podría verse afectados es el del retén de Xavia. Finalmente, la intervención del presidente Toni Pérez y del trabajo del diputado de Emergencias Francisco Cano han sido clave para la firma de este preacuerdo, a pesar de la resistencia por parte de la Administración Técnica. Con este paso adelante, los trabajadores esperan que la próxima negociación permita alcanzar soluciones más definitivas.
Atención, ¿quieres ser Policía Nacional o Guardia Civil? ¡Estás de suerte! Se han convocado 2.914 plazas de Policía Nacional y 3.118 plazas de Guardia Civil para la próxima convocatoria. Aprovecha esta oportunidad y sácate la plaza en tiempo récord con Geopol, la academia líder en preparación de oposiciones. Si quieres cumplir tus sueños, no lo pienses más. Solicita información sin compromiso en academia-geopol.es. Geopol, la academia de la que todo el mundo habla.
Página política, porque este viernes, día 13, tendrá lugar un acto con motivo del 10º aniversario de los 10 años de Vicent Grimalt en la alcaldía de Denia. Y es que fue el 13 de junio de 2015 cuando Grimalt asumía el cargo de alcalde de Denia, marcando el inicio de la actual etapa política. Y así, este viernes, los socialistas de Denia celebran esos 10 años, como decimos. Será en un acto organizado en la Casa de Cultura Dianense a partir de las 7:30 de la tarde. tarde, al que asistirá la ministra de Ciencia, Innovación y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. El evento de acceso libre está programado para el viernes. Busca recordar y homenajear a todas las personas que han formado parte del proyecto socialista junto a Grimalt. Bajo el lema de Oanche Fent Denia Amelcor, el acto contará con varias mesas de debate, entre las que destaca la intervención de la propia ministra Morant. En este encuentro, ambos compartirán sus experiencias sobre el despertar del socialismo en Valencia hace una década y las perspectivas de futuro para la comunidad. El municipio, conocido popularmente como Vicente, el de la farmacia, o Vicente, el de la banda, ha mantenido una línea progresista en sus diferentes etapas, incluyendo la actual, junto a Compromís per Denia como socio de gobierno. Y por otro lado, tenemos que mirar hacia la página político-municipal, porque durante el pleno celebrado ayer por la tarde en el Ayuntamiento de Calp, el Grupo Municipal Somos Calp, en el equipo de gobierno, presentaba una propuesta clave para abordar los desafíos que enfrenta el municipio debido a su carácter turístico. La moción busca una financiación justa y una mejora en la gestión de los recursos en municipios como Calp y pone de manifiesto la necesidad urgente de adaptar las normativas fiscales y de gasto a las particularidades de los destinos turísticos. Escuchamos a Ana Sala, alcaldesa de Calp.
Podríamos estar hablando de todo tipo de contratos, que no somos 27.616, que es lo que nos va a dar oficialmente el padrón, el censo, el INE en el mes de octubre. Es que somos 45.000 personas viviendo aquí todo el año, de media, salvando los meses turísticos por excelencia, julio, agosto y septiembre. Y prácticamente estamos así ya casi todo el año y así no podemos continuar. Tenemos muchas limitaciones competenciales, tenemos que pedir permiso para cualquier cosa que queramos hacer, y este debate lo hemos tenido muchas veces en muchos plenos, y esto es una moción muy justa, necesaria, la necesidad de mejorar la financiación de los municipios, que se flexibilicen las normas, y por no hablar de la contratación administrativa.
Calp, con una población de 27.616 habitantes estimada a fecha de 1 de enero, ve cómo con temporada alta la población se incrementa considerablemente, lo que genera una sobrecarga en los servicios públicos esenciales como agua, electricidad, seguridad, limpieza y atención sanitaria. Este aumento de la población temporal crea una presión constante sobre los recursos, lo que afecta tanto a la calidad de vida de los residentes como a la experiencia de los turistas. Escuchamos a Juan Manuel del Pino, portavoz de Somos Calpe.
Este año 24 ha supuesto cerca del 14% del Producto Interior Bruto, lo que se traduce en aproximadamente 220.000 millones de euros, lo que la industria turística ha aportado a la economía nacional. Yo creo que eso necesita al menos un reconocimiento. Y el sentido que traemos hoy en esta moción es la dificultad que los municipios turísticos a veces tienen para poderse desenvolver, ofrecer lo que los turistas que vienen nos solicitan, nos demandan, al mismo tiempo mantener nuestra calidad de vida y nuestras, de alguna manera, nuestro modus vivendi que tenemos en el municipio, y por lo que acabo de comentar, pues de alguna manera ver recompensado o reconocido esa grandísima aportación que los municipios turísticos hacemos. Así que nos centramos en Calpe, puesto que es donde vivimos.
La propuesta destaca varios puntos clave, acuerdos como instar al Gobierno central y autonómico a revisar la normativa fiscal y de la regla de gasto con el fin de flexibilizarla para los municipios turísticos como Calp, solicitar un aumento de los fondos destinados a la regeneración y conservación de playas, exigir una mayor autonomía en la gestión de recursos y competencias para los municipios turísticos, solicitar la creación de un fondo extraordinario para municipios turísticos como Calp o reclamar una mayor representación de los municipios turísticos en los órganos de decisión sobre el turismo y fomentar un debate a nivel autonómico y nacional sobre la financiación de los municipios turísticos.
Desde que se licita un contrato hasta que se pone en marcha el contrato, pueden pasar 8 meses tranquilamente, plazos farragosos, posibilidades de recurso, lo que se dilata la resolución del recurso. ¿Es culpa nuestra? Pues algunas veces puede ser, pero la mayoría de los casos no es culpa del gestor público municipal. No es culpa del gestor público municipal. Es la propia burocracia que ya sufren los ciudadanos, bastante burocracia, que en vez de simplificar, al final vamos complicándole la vida a la gente, es la propia burocracia entre administraciones públicas, que eso no se puede consentir ni tolerar. Y lo único que hacemos es hacer un llamamiento tanto al Gobierno de la Nación, señor Crespo, como a la Generalitat Valenciana. El Gobierno valenciano tiene sus propias competencias y también queremos que sea más flexible y nos ayude a ser más ágiles para dar mejor servicio a nuestros vecinos. Es lo único que pretende esta moción, lo único que pretende.
Por cierto, más en referencia a este pleno celebrado en el Ayuntamiento de Calp, donde también se elevaba a aprobación iniciar la tramitación para modificar el Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo de prohibir el cambio de uso de locales comerciales a viviendas en todo el término municipal, excepto en la zona de La Fosa. Esta medida busca solucionar dos problemas clave: el encarecimiento de los locales comerciales y la conversión de estos espacios en viviendas turísticas, que según el consistorio han sido la principal motivación de las solicitudes recibidas en los últimos años. La iniciativa surge tras la suspensión en junio de 2024 de la tramitación y concesión de licencias para este tipo de cambios de uso, lo que permitió al gobierno local estudiar la situación y definir una estrategia urbanística más adecuada. Y no dejamos Calp, donde ya se han izado las banderas de playa sin humo tras la entrada en vigor de la ordenanza que limita fumar en el litoral. La norma, que entró en vigor hace unos días, responde al compromiso del Ayuntamiento con la salud pública y la protección medioambiental. La medida limita el consumo de tabaco en todas las playas y calas del término municipal calpino, a excepción de dos zonas acotadas en las playas de mayor afluencia: La Fosa, a la altura de la Plaza Mediterránea, y Arenal Bol, frente a la Plaza Colón. En estas zonas se permite fumar, pero con el uso obligatorio de ceniceros reutilizables, que se repartirán en los puntos de información turística para evitar que las colillas terminen en la arena. Con esta iniciativa se pretende además proteger el medio ambiente de un residuo muy contaminante como son las colillas, recordando que el 15% de los residuos recogidos en las playas son colillas, las cuales no solo contaminan el medio ambiente, sino que también suponen un riesgo para la fauna marina. El izado de las banderas servirá para recordar tanto a residentes como a miles de personas y de vecinos que visitan la ciudad del Peñol la entrada en vigor de la nueva normativa y reforzar el mensaje del Ayuntamiento comprometido con las playas más saludables y libres de residuos.
Nos unimos también a la red de playas sin humos y en aras de intervenir en la salud de las personas, que cuidarlos, que es nuestra obligación también, los gestores públicos, los poderes públicos, velar por la salud de nuestros vecinos y poco a poco, pues sin prohibir el derecho que tienen las personas de fumar. Es una decisión personal, pero en algunos ámbitos, evidentemente, donde puede haber menores, personas con problemas, otros problemas de salud, pues intentar minimizar cualquier perjuicio sanitario para otras personas.
El Ayuntamiento había iniciado este camino el año pasado con su adhesión a la red de playas sin humo de la Consellería de Sanidad, habilitando entonces espacios libres de humo en las playas de Arenal Bol, La Fosa y Cantal Roche. Ahora, con la entrada en vigor de la ordenanza, se da un paso más hacia un litoral más limpio, saludable y sostenible. Por cierto, esta izada de banderas de playas sin humo también coincidían con la izada de las banderas azules.
Un año más revalidamos nuestras tres banderas azules para tres de nuestras playas, en busca de la cuarta, que sería para Puerto Blanco, y pues es el premio por el cuidado, la dedicación, la devoción y el buen trabajo y las buenas prácticas desde el Ayuntamiento de Calpe, que todos los días, en el afán de mejorar y de que nuestras playas sean de calidad, pues hay un esfuerzo, trabajo detrás de Departamento de Playas, técnicos, políticos, Concejalía de Playas, buscando, intentando mejorar y que cada año pues no solamente revalidemos, sino intentar superarnos y conseguir, pues eso, como digo, una cuarta bandera.
Y nos marchamos ahora hasta Ondara por dos motivos. En primer lugar, porque el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Patrimonio, dirigida por Rosana Marí, y gracias al proyecto impulsado conjuntamente por el Archivo Histórico Municipal y el Departamento de Informática, ofrecerá a la ciudadanía el acceso a los documentos disponibles en el Archivo Histórico que estén digitalizados. A través de un apartado específico, la puesta en marcha de la cual se está ya ultimando, ese apartado específico en la propia página web municipal del Ayuntamiento, ondara.org, todas las las personas interesadas podrán acceder a unos documentos históricos, en muchos casos centenarios, que serán escaneados y digitalizados para poder ser difundidos y conocidos por la ciudadanía. Eso sí, los originales estarán debidamente custodiados físicamente en el Archivo Histórico Municipal de Ondara. Y más en Ondara, con esa decisión de la Asociación Cultural Taurina Joya Levantina de dejar de colaborar con el Ayuntamiento en las fiestas de San Jaume y la reacción y respuesta por parte del propio equipo de gobierno. La información con Kevin Carrió.
La Asociación Cultural Taurina Joya Levantina de Ondara ha decidido romper su colaboración con el Ayuntamiento de la localidad tras años de organización de las principales fiestas populares, entre ellas las de San Jaume. La decisión tomada en una reunión con el alcalde y el concejal de fiestas, se basa en una serie de desacuerdos con el equipo de gobierno y la actitud que, según la asociación, ha mostrado el consistorio hacia su trabajo. Por su parte, la concejalía de fiestas y tradiciones ha asegurado que los actos taurinos de las fiestas populares de San Jaume se celebrarán este julio de 2025 tal y como se habían planificado. Esta asociación, que había estado involucrada en los últimos años, informó al ayuntamiento con poco más de un mes de antelación. En este caso, a pesar del imprevisto, el consistorio ha garantizado que se gestionarán los actos taurinos previstos, ya que estaban contratados y así ya los tenían en el planning. Miguel Gómez es el responsable del área.
Les festes estan quasi tot preparat, els actes taurins estan tots llogats, bueno, i les coses que necessitem per a portar-ho tot endavant, pues poquet a poquet anirem preparant-les. Per suposat, bueno, jo he estat en ells els anys que he sigut regidor de festes i estic molt agraït a la faena.
Dosificación perfecta, like a Bosch. Mientras cuido del planeta, like a Bosch.
Lavadora Aidos con autodosificación inteligente, ahora con hasta 150 euros de reembolso. Encuéntrala en Electrodomésticos Pineda en Denia, Moraira, Ondara y Javea. Bosch.
Y ahora nos detenemos en Xavia para hablar de otras noticias, porque llega una nueva edición que ya es la 30ª del Festival Internacional de Xavia, que se va a celebrar del 3 al 15 de julio en la Vía Augusta. En esta edición de aniversario, 30 años, participarán 19 países que compartirán su cultura, su música, gastronomía y tradiciones. Este evento ya consolidado reúne a vecinos y visitantes en un ambiente multicultural y familiar. Entre los países participantes regresan este año Holanda y Francia tras la baja de otros dos, de Ecuador y Uruguay. Durante la presentación de esta nueva edición han participado el director del festival, Raúl de Lope, el vicepresidente Darío Franchi, la edil de cultura Mavi Pérez y la alcaldesa de Xavia, Rosa Cardona. De Lope ha destacado que esta edición es muy especial, no solo por la cifra redonda, sino porque el festival se ha consolidado como una cita amable, familiar y pensada para todos los públicos. Además, siempre se celebra en una época ideal para salir de casa y disfrutar del entorno y de la cultura. Por su parte, Mavi Pérez ha felicitado a la organización y también ha puesto en valor la multiculturalidad de Xavia, y la alcaldesa Rosa Cardona ha querido rendir homenaje a estos 30 años de historia del festival, felicitando a todo el equipo organizador, y también ha anunciado la edición de un libro conmemorativo que recoge la esencia multicultural del festival y ha animado a todo el municipio a asistir y participar de toda la programación organizada. Escuchamos al director y al vicepresidente, a Raúl de Lope y a Darío Franchi.
Aprovecho la ventana que nos dais a nuestra comarca para invitar a todas las personas, los que nos conocen, como ha pasado con Patricia, claro. Pues en cuanto vean el logo nuestro y vean la revista y nuestros anuncios, pues ya saben que estamos en marcha y vendrán. Y los que no, pues les animo a que vengan, porque realmente una vez que conoces el festival te resulta una fiesta magnífica. Sobre todo yo creo que la palabra es tranquila, es una fiesta para poder hacer muchas cosas, gente de todas las edades, desde niños a gente más mayor, y bueno, siempre en un ambiente magnífico, con tranquilidad, con gastronomía, pero también con cultura, actuaciones,
con cultura, mucha cultura, pero lo importante es la información que hay en cada carpa de cada país, que todos los años va cambiando, ¿no? Dan una información diferente, sí. Y la gente se informa, qué sé yo, conoce cosas nuevas que no conoce de cada país, y de ahí sale el turismo que quieren viajar a esos países para visitar.
Por cierto, la programación completa de esta 30ª edición del Festival Internacional de Xavia la pueden consultar en nuestra página web en marinaalta.es. Y ya que estamos en Xavi, aquí nos vamos a detener un poco más, pero en Página Solidaria, porque el CEIP Mediterránea ha demostrado una vez más que el espíritu solidario no tiene edad. A través de su campaña Mediterránea Solidaria, el Colegio de Xavi ha conseguido recaudar más de 5.000 euros para ayudar al Colegio Oseas Marc de Massanassa, afectado por la dana del pasado mes de octubre de Valencia, de octubre de 2024. La campaña, impulsada por el propio alumnado, incluyó actividades como una carrera, obra de teatro, recital itinerante de villancicos, y todo ello con el fin de ayudar a los menores que pudieran y que perdieron su colegio de un día para otro. Además de la participación activa del alumnado, la Asociación de Jubilados y Pensionistas Amanecer de Xavi contribuyó con una donación de 500 euros, lo que aumentó el impacto de la campaña. Los fondos recaudados se han destinado a comprar material escolar útil para el próximo curso, ya que el Colegio Oseas Marc ha estado temporalmente alojado en dos centros educativos de Alcácer. El próximo curso, el Colegio de Massanassa reabrirá de forma provisional en aulas prefabricadas mientras se lleva a cabo la rehabilitación de sus instalaciones. La ayuda del Mediterráneo ha sido clave para equipar el patio de este colegio, proporcionando juegos, carretillas, balancines, camiones, jardineras y un armario musical con instrumentos. Este espacio vital para el juego y la socialización se ha convertido en un símbolo de esperanza y reencuentro entre los niños de Massanassa. Y más página también solidaria, porque hay que señalar que la jornada de celebrada en el Parque del Patronat de Pedreguer, Matí Solidaris.es per Luca, lograba recaudar más de 4.600 euros para dar visibilidad al síndrome IFAB y recaudar fondos para ayudar al pequeño Luca y a la investigación de esta enfermedad ultra rara. Una jornada de disfrute que se celebró en el Parque del Patronat de Pedreguer para todos los públicos.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM.
Y sí, aunque nuestro compañero Javier Zamora esté de vacaciones, hay deportes, claro que sí. Así que vamos con algunas breves pinceladas deportivas, como por ejemplo nombres propios. El de Óscar López, que ha renovado con el Club Deportivo Denia, es defensa central, renueva para la temporada 2025-2026. Con apenas 22 años, el Club Deportivo Denia asegura que seguirá demostrando su liderazgo y compromiso con la camiseta Groguet una temporada más. Y otro nombre propio, el de Julián Pérez Bertó, regatista del Real Club Náutico de Denia, que ha conseguido la primera posición de la clase interseries en la prueba autonómica de catamaranes Memorial Jaime Miquel. Fue este fin de semana cuando el Real Club Náutico Denia celebraba esta prueba autonómica de catamaranes con temperaturas récord para esta época del año. A la cita acudieron embarcaciones Hobby 16 e interseries. A la entrega de los premios acudió Jorge Miquel, padre de gran navegante y amigo del Real Club Náutico, de Jaime Miquel, recientemente fallecido, y también acudía Jaime Portolés, presidente del Real Club Náutico Dianense. Julián Pérez Bertó, junto a Serafín Sanz Alacaña, consiguieron la primera posición en clase interseries, y Kate de Coupier, junto a José María Fanlo Alacaña, consiguieron la tercera posición en Hobby 16. Pero también tenemos más noticias, como por ejemplo el éxito del evento Colosos del Mediterráneo 2025, organizado por el Club Náutico Moraira, un evento de pesca deportiva y ciencia marina centrado en la captura, marcaje y suelta de atún rojo gigante, que reunió a 26 equipos participantes en esta edición, marcada por unas condiciones meteorológicas excepcionales que favorecieron dos intensas jornadas de salidas al mar, culminando en más de 60 ejemplares de atún gigante marcados y liberados, un hito que refuerza el valor científico y sostenible de este evento. La ceremonia fue conducida, hay que señalar, por Andrés Rivero, director del Club Náutico de Moraira, junto con el vocal de pesca Juan Di Noguera. Y nosotros nos despedimos aquí, no sin antes recordarles que ahora en unos minutos, a partir de las 2 y 7 aproximadamente, llega el debate de Canfali, conducido por el director de Canfali Marina Alta, José Vicente Volta, y que hoy tiene a los residentes extranjeros, integración y diversidad como tema central. ¡Hasta mañana!